Buenos días a todas las que nos escuchan. Estamos las petateras en el programa de Radio Petateras, en el espacio de Radio Feminista, y estamos en el 11º Encuentro Feminista aquí en la Ciudad de México con el 6º Observatorio de la Transgresión Feminista. Roxana Arroyo y Liduvina le estamos hablando. Y como ayer, también vamos a tener reportes sobre lo que está pasando. Pero bueno, Lidu.
Hola, aquí con muchas novedades en el 11 Encuentro Feminista. Reunidas discutiendo alrededor de partidos de izquierda, de transexualidad, tal como vimos o escuchamos en el programa de ayer, resignificando los feminismos. Entonces, pues hay muchas cosas interesantes que esperamos poderles transmitir. Tenemos como invitadas a Emily Flores de El Salvador y a Balta Barrios de Guatemala, quienes nos darán un reporte sobre lo, sobre cómo han observado y qué han visto en este 11 encuentro.
¿Por dónde empezamos? ¿Cualquiera de las dos? ¿Emily?
Hola Roxana, hola Lidu y Valda. Pues comentarles que aquí en el bueno segundo día del encuentro, pero primer día de actividades, que fue el día de ayer, estuve participando del primer panel, pero también quería traerles aquí, compartirles un poco de la experiencia de participar en el taller en la actividad independiente de tecnologías para los movimientos feministas, que era una de las actividades que teníamos también como petateras. Iniciamos esta actividad un poquito tarde por problemas logísticos y también bastante preocupadas por el nivel de aceptación y las expectativas que llevaran todas las compañeras que llegan a participar de esta actividad. En un principio era como, nos poníamos a pensar con Ana Luisa y con Ale, que éramos las que estábamos ahí medio montando la actividad, que si el objetivo era que el resto de las feministas conocieran cuáles eran las potencialidades de estas tecnologías que tenemos y cómo utilizarlas para el movimiento, no sería de mucho provecho si nada más llegaban un par de jovencitas que ya sabemos que generalmente están más familiarizadas con las tecnologías y a lo mejor ya las estaban explotando. Pero en realidad tuvimos una diversidad de participantes y que además también muchas de las jóvenes conocen estas tecnologías, pero no sabían más allá cómo hacer uso de estas para explotarlas, y empezaron a surgir, incluso se armó de forma bien espontánea el debate y el conversatorio en el taller, sin que empezáramos a propiciar preguntas o como un taller bien formal y cerrado con una metodología de nada más nos estuvieran escuchando. Fueron las chicas quienes empezaron a hacer preguntas y a comentarnos sus inquietudes, sus temores. No sé, fue un espacio bastante bonito que ni siquiera nos alcanzó el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta.
En este tema de los fundamentalismos, se habló, o si tú quieres opinar sobre, para enfrentar a los fundamentalismos, las estrategias comunicacionales, ¿qué papel juegan?
Fíjate que precisamente al respecto, una de las participantes dentro de la actividad nos comentó que ella había tenido una formación de economista y que como economista en la universidad le habían negado, no le habían permitido hacer uso de calculadoras. Nos ponía el ejemplo que es parte de la tecnología, y luego dice, bueno, pero eso está bien para que nos hagan hacer pensar un poco más. Pero de repente nos dice, tenemos temor porque de repente pensamos que también el hacer uso de estas tecnologías es estar siguiéndole el juego al capitalismo, siguiéndole el juego al uso a la globalización en sí, pero al final de cuentas lo importante es cómo utilizamos estas herramientas también para hacer nuestra lucha transgresora, ¿verdad? Para desde la tecnología, desde el ciberespacio, también transgredir. Y dentro de esto compartimos también la experiencia que desde Petateras tenemos para el uso de las tecnologías en ese sentido. Y comentábamos y compartimos con ellas en ese momento el blog de las Petateras, que dentro de ese podemos no solo divulgarlo entre nosotras que somos parte del blog, sino también que existe toda una estrategia de comunicación en donde por el medio del blog podemos proyectar nuestras acciones transgresoras. Asimismo, también la actividad particular que hicimos en El Salvador, del Observatorio del Salvador, en el marco de la cumbre de jefes de Estado en octubre del año pasado, en donde pudimos divulgar por medio de un video, por medio de un video en internet, esta actividad transgresora, ¿verdad? Incluso habían otras participantes que nos decían que habían movilizado actividades un poco masivas a través del uso de los mensajitos por los teléfonos celulares, y que así se estaban entrelazando el movimiento y tejiendo esas redes, fortaleciéndolas a través del uso de estas tecnologías. Pero también se comentaba la resistencia que hay de parte de muchas de hacer uso de estas, o también la falta de cultura del manejo de las mismas, de estar chequeando tu correo, de contestar con eficacia tus correos, etcétera, ¿verdad?
En el 11º Encuentro Feminista, las Petateras nos hemos dado, estamos como 30 más o menos, ¿verdad? Por ahí sí. A observar qué es lo que está pasando, observar activamente, porque no es que estamos a la distancia, sino que estamos participando en este encuentro y estamos como dando reportes de lo que vemos y cómo sentimos el encuentro. Walda.
Yo he estado dando seguimiento a las mesas que tienen las mujeres indígenas. Ayer hubo como una secuencia completa, porque desde la plenaria de la mañana se escuchó la voz de Marta Sánchez, una indígena mexicana de Guerrero, que habló de la crisis económica y la forma en que se percibe desde las miradas indígenas, en el sentido de que la crisis económica es vivida por las mujeres indígenas de una manera diferente, en el sentido de que sería una crisis permanente, porque las carencias económicas las han sentido siempre. Entonces, de pronto, ahora, con este terrorismo mediático de la crisis económica, Marta se preguntaba, bueno, ¿de cuál crisis nos hablan? Si nosotras las mujeres indígenas nunca hemos tenido acceso suficiente a los recursos. Bueno, esto fue parte de los comentarios de Marta durante la plenaria de la mañana. Por la tarde, el tema se llamó Fundamentalismo Económico, Político y Cultural desde las Mujeres Indígenas. Ahí participaron una compañera de Venezuela, de la etnia Wayu o Wayú, que es más conocida con el nombre de Guajiros. Ella mencionó que el nombre de Guajiros o Guajiras para esta etnia es el nombre impuesto por el colonialismo, pero que ellas prefieren autodenominarse Guayús. Ella era librada Pocaterra, que además es académica, docente de la universidad en su estado venezolano, y que reivindica el acceso para las mujeres indígenas en los espacios universitarios. En este panel participó también Alma López, que es maya cachiquel de Guatemala, que fue concejala por Quetzaltenango y que abordó el tema de las políticas públicas con énfasis para las mujeres indígenas. En Guatemala, la Secretaría Presidencial de la Mujer tiene una política de equidad para las mujeres, y la crítica de Alma es lo poco visibilizadas que están las mujeres indígenas en esa política. Luego continuó, o sea, fue por eso les decía todo un hilo conductor. Se dio un pequeño receso y la siguiente sesión, que se llevó a cabo en la sala Benita Galeana, que fue una indígena mexicana, que además es militante del Partido Comunista y defensora de los derechos de las mujeres obreras. Entonces, fue emblemático que la continuidad del panel de mujeres indígenas fuera en una sala llamada Benita Galeana. Allí dieron su testimonio de participación en los distintos encuentros feministas, de nuevo Marta Sánchez, Nelly de Colombia, que es una afrodescendiente, y también una indígena norteamericana, Cherokee, que es Miley Blackwell. Ellas contaron todas estas tensiones que en algunos momentos han sentido con el movimiento feminista no indígena y la forma en cómo a través de los distintos encuentros feministas las reivindicaciones de las mujeres indígenas afrodescendientes se han ido también posicionando cada vez más. Prueba de ello es que hoy en la tarde hay otra mesa donde se continúa mirando el debate entre las académicas feministas y las mujeres indígenas.
¿Y cuál es tu valoración de todos los debates? O sea, como en el tema de la transgresión, como lo observamos las petateras, ¿qué te dice eso?
La transgresión ha sido muy grande y ahí sí que pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, como se dice en Guatemala desde la firma de los acuerdos de paz, porque habían mujeres indígenas de toda América, de diferentes colores y modos, porque también hubo una fuerte participación de afrodescendientes. Pienso que se está logrando hacer este vínculo entre el feminismo y las reivindicaciones de las mujeres indígenas. Inclusive algunas feministas ya nos hemos preguntado de si es posible hablar de un feminismo indígena. Aida Hernández, para el caso mexicano, concretamente refiriéndose a las zapatistas de Chiapas, dice que sí. En Guatemala, previo a la asistencia a este encuentro, tuvimos un conversatorio y Aura Cumes, que es una académica indígena que coordina el área de estudios étnicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que para Guatemala es prematuro. No obstante, ya hay mujeres indígenas mayas guatemaltecas que empiezan a reconocerse como feministas.
Bueno, en este tema, más allá de que se quieran autonombrar feministas o no, muchas mujeres indígenas, me parece fundamental el encuentro que hay desde las propuestas políticas, cosmovisiones indígenas con el feminismo. Entre estas valoraciones, muchas mujeres indígenas dicen el feminismo nos ha aportado para nombrar las realidades patriarcales que también vivimos en nuestras culturas. Y desde el lado de las feministas, la valorización que se hace de nuevos aportes para analizar la vida y las realidades desde las cosmovisiones indígenas, como la integralidad, la totalidad, la relación con la naturaleza, bueno, que eso no es tan nuevo dentro del feminismo, pero que sí refuerza esa visión de totalidad, ¿verdad? Esa visión de vernos como parte de este planeta en interrelación y en sincronicidad. Si alguien quiere referirse a esto o si tienen otro nuevo elemento que hayan observado.
Este comentario que hace Lilvina es muy importante por una cuestión. Las feministas siempre nos hemos reivindicado holistas. Y esta es una cuestión que está en la esencia de la cosmovisión maya, aunque no le llamen holismo. Es la integralidad de la vida, no solo la comunión y el respeto de la naturaleza, sino de las subjetividades. Entonces, está esta visión que hermana al feminismo con las visiones de los distintos grupos étnicos de la vida.
Quizás agregar un poco que también en la primera, el primer encuentro que hemos tenido respecto al Observatorio de la Transgresión Feminista de las Petateras, que fue ayer por la tarde, también tuvimos participación de dos mujeres indígenas de Guatemala que nos manifestaban lo mismo que nos comentaba Liduvina, que era bien prematuro para ellas, como decía Walda, manifestarse o declararse ellas como feministas, incluso que tenían muchos cuestionamientos al respecto del por qué desde las mujeres indígenas analizar tantos temas que la pobreza en las mujeres indígenas, el capitalismo en las mujeres indígenas, la violencia para las mujeres indígenas, y que todavía sentían ellas que era un trabajo mucho más difícil decir las mujeres indígenas y todavía feministas, asumirse como feministas, porque solo el hecho de asumirse como mujeres indígenas implicaba un montón de elementos que para ellas eran bien importantes, y ahora empezar a quererse asumir feministas también implicaba otro camino que todavía no estaban totalmente seguras de decirse o asumirse como feministas. Y quizás hay que agregar un poco más, porque comentando siempre sobre este primer encuentro, que fue bastante rico, porque más que debatir o divulgar entre nosotras las experiencias transgresoras que habíamos observado en este primer día del encuentro, conocimos y pudimos compartir un espacio en donde todas pudiéramos hablar de forma abierta. Y le comentaba a Roxana ayer mismo que era como saber de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quiénes son las feministas? De repente muchas personas te encasillan o nos encasillamos nosotras mismas que las feministas vienen de X o Y rumbo de la tierra, pero en realidad ahí tuvimos una gama súper interesante de conocer, que incluso veterinarias, psicólogas, qué sé yo. Y también lo otro interesante era conocer nuestras mismas transgresiones que muchas de nosotras compartimos, y muchas tenían que ver con la infancia, con la adolescencia, con transgredir el mismo esquema de educación formal que nos imponían en los hogares y en las escuelas. Fue bien interesante conocer todo esto, y creo que fue bien enriquecedor también para todas estar en un espacio en donde pudiéramos compartir cómo fue nuestro camino hacia el feminismo.
Agradecemos a las compañeras petateras por estos reportes y las invitamos, ¿verdad?, para que estén dándole seguimiento al 11º encuentro y sigamos reportando qué es lo que estamos viendo durante estos días. Vamos a tener una pausa musical y pronto volvemos y retomamos el diálogo. Gracias.
Pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Capo.
tenemos dos invitadas de Nicaragua, creo, ¿sí? De Nicaragua. Sus nombres, por favor.
Sí, mi nombre es Luz González, soy discapacitada visual, vengo de Nicaragua, representante del Instituto Nicaragüense de Mujeres No Videntes.
Mi nombre es Verónica Chavarría, soy la representante legal del Instituto Nicaragüense de Mujeres No Videntes, también de Nicaragua, y soy una persona no vidente.
Bienvenidas, cuéntenos sus impresiones, cómo se han sentido en este 11 encuentro feminista latinoamericano y del Caribe.
Bueno, para nosotras las mujeres con discapacidad visual de Nicaragua, es una experiencia muy importante que hemos venido adquiriendo, porque esta es nuestra sexta vez que estamos en este encuentro de manera consecutiva, y ha sido una lucha ardua, y el interés nuestro de estar en este espacio es porque nos sentimos identificadas. Es un espacio abierto donde nos permite hablar de la problemática de las mujeres con discapacidad visual, y siempre estamos luchando pues por la defensa de los derechos humanos de nosotras las personas que tenemos una limitación física, y este es el espacio que nosotras incorporamos o tratamos de que sea incorporado el tema de la discapacidad y no quede la violencia como general o lo que son las propuestas a manera general. No, también queremos que quede como manera específica la problemática nuestra.
Y con respecto al feminismo, ¿cómo lo viven, cómo lo sienten, les aporta en la lucha y en todas las demandas que ustedes establecen?
Bueno, para nosotros es ha sido muy importante la relación con el movimiento de mujeres, porque nosotros surgimos de una organización mixta y a través de la participación activa de nosotras con el movimiento de mujeres nicaragüense y de Latinoamérica, hemos fundado nuestra propia organización de mujeres, porque pensamos que es un problema, una problemática muy especial la de las mujeres no videntes, mujeres y mujeres no videntes dentro de este de la población nicaragüense. Nosotras pensamos que nuestra lucha ha sido muy buena de haber formado nuestra organización y luchar por nuestros propios derechos que tenemos como mujeres ciegas en esta sociedad. Más en este evento, nosotras nos sentimos identificadas porque somos mujeres, mujeres con discapacidad, en la lucha de nuestros derechos, porque necesitamos el apoyo. La unión, dice, hace la fuerza, ¿verdad? Entonces, como queremos esta unión y queremos demostrarle a todas nuestras compañeras de todas las habilidades que nosotras hacemos, como que tenemos como mujeres ciegas. Por eso tenemos algunas habilidades que nosotras las hemos demostrado acá, que son artesanales y también culturales, porque tenemos una compañera que canta, por acá anda también. Entonces, sí queremos sentirnos identificadas con todas ustedes y seguir con nuestra lucha hacia el patriarcado, que no es tan fácil, ¿verdad? Con una discapacidad, luchar contra el machismo que se tiene en contra de las mujeres.
Gracias. ¿Quieres agregar algo?
Sí, el feminismo para nosotras las mujeres al inicio era un tabú, porque casi siempre por la marginación estábamos enfrascadas entre nosotras mismas y no salíamos de ese círculo. Pero llegó un tiempo que nos dimos cuenta que nos estábamos retrocediendo y no había un avance, cuando nos dimos cuenta de este movimiento que en cada país hay, igual en Nicaragua. Entonces nos incorporamos ahí, y ahí entre nosotras fue nuestra escuela y fuimos avanzando, creciendo, porque nuestra representación era solo a nivel nacional, pero estos encuentros nos han permitido a que la representación también se haga a nivel internacional, sensibilizar a la población que el feminismo no solamente son para las mujeres sin discapacidad, también es un espacio nuestro de las personas que tenemos discapacidad visual.
¿Ustedes realizaron algún evento en este 11 encuentro? o les ha llamado la atención algún encuentro en particular, algún, no encuentro, ¿verdad?, sino de los talleres, de las discusiones, el tema del fundamentalismo. Bueno.
Bueno, el tema del fundamentalismo para nosotras ha sido muy interesante. Sí, hemos trabajado en algunos talleres y no queda más de que nosotras estamos trabajando por la reivindicación de nuestros derechos y trabajamos, yo particularmente he estado en los talleres de lo que es la parte de la violencia, el fundamentalismo y también la parte de las estrategias. Entonces, ahorita en estos momentos estábamos trabajando lo que es el punto de estrategia, porque sí estamos interesadas en que sea incorporada dentro de las estrategias y no que nos vean como personas de mendicidad, que pobrecita la mujer que tiene una discapacidad. No, al contrario, queremos ser admiradas por nuestra capacidad de crear propuestas que sean incluidas dentro de este evento. Y esto lo hemos venido haciendo desde los encuentros anteriores. El anterior a este, que fue en Brasil, también hicimos propuestas concretas y ahorita en este taller también vamos a hacer propuestas concretas para que sea incluido y darle seguimiento a las propuestas anteriores de los eventos que hemos tenido la oportunidad de estar.
¿Quieren contarnos cuáles son algunas de esas propuestas que ustedes quieren impulsar?
Una de ellas, o específicamente, es el tema de la discapacidad, porque casi siempre se habla de las mujeres lesbianas, de las mujeres transexuales, de las mujeres en general, pero no está tomado como eslogan el tema de la mujer con discapacidad. No, entonces queremos que sea esa de la propuesta, sea incluida, no solamente hablar de estos temas, que deje de ser un tabú y que sea como eje central del evento, tener el tema, las mujeres con discapacidad también sufren violencia, las mujeres de este sector también sufren el marginamiento, la violencia y estamos más propensas a la violencia. Entonces, esa es una de las propuestas concretas, que sea un discurso dentro del movimiento feminista.
Bueno, les agradecemos mucho haber venido al espacio de Radio Internacional Feminista. Ya saben que este es un espacio abierto y para todas. Vamos a estar funcionando en este encuentro siempre de 1 a 2 de la tarde. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran acercarse para comunicar a otras y a quienes nos escuchan fuera de este 11 encuentro, serán bienvenidas.
Bueno, me queda agradecerle y quiero hacer como un llamado a la población en general, a las personas que están dentro del movimiento, que cuando vean a una persona con un bastón blanco, porque eso es lo que nos identifica, que nos den la prioridad de pasar, que nunca se atraviesen frente a un bastón porque lo quiebran y nos dejan sin movilización alguna. Más, imagínense que nosotros no estamos en nuestro país, conseguir un bastón que lo quiebre en estos momentos, nos quedamos sentadas sin dar un paso adelante. Nosotras no queremos dar paso atrás, sino siempre hacia adelante. Entonces, a la población, por favor, que vea alguien con un bastón de frente, porque esa es la forma en que nosotras caminamos, que se dan el paso y no quieran aventajar, porque esa es una de las medidas de seguridad nuestra.
¿Quieres agregar algo?
Sí, yo quisiera agregar también, ¿verdad?, de que el 12º encuentro feminista, donde se va a realizar, siempre tomen en cuenta a las mujeres con discapacidad, porque lamentablemente pues no hemos encontrado ninguna no vidente mexicana que esté en este evento, en el 11º encuentro feminista. No hemos encontrado, hemos preguntado y sí, nos gustaría que se tome en cuenta la discapacidad, como dice mi compañera, y que existan grupos que estén participando dentro del movimiento feminista a nivel de Latinoamérica, porque teníamos algunas compañeras y hoy ya no estuvieron, de Brasil. Pensábamos que iban a estar compañeras mexicanas, pero no sabemos todavía la razón, no sabemos cuál es
El silencio ahorita que tienen las mujeres no videntes mexicanas en cuanto a este evento, que es un evento de todas las mujeres con discapacidad, sin discapacidad de Latinoamérica. Un llamado a que participen.
Muchas gracias, compañeras. Vamos a continuar con un tema, más que un tema, un gran problema, que es el derecho de la reparación de las mujeres víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, todo el tema de la reparación. Pero antes de conversar con Cecilia, que es de Corporación Humanas, vamos a escuchar una canción.
Olha essa mulata quando samba é luxo som. Quando todo seu corpo se balança é luxo só.
Bienvenidas nuevamente. Como les decía, vamos a hablar sobre el derecho a la reparación y para eso invitamos a la compañera Cecilia Barraza de Corporación Humanas. Ayer estuvimos en una reflexión, en un taller, parte de las actividades independientes que se están dando en este onceavo encuentro, y ahí las compañeras de Corporación Humanas nos presentaron los resultados de una investigación. Entonces, a mí me gustaría como que nos hablara Cecilia sobre el tema de la reparación, qué se plantea en esa investigación, ¿verdad? Y qué importancia tiene el tema de la reparación dentro de un encuentro feminista.
Bueno, hola a todas. Ayer lanzamos un libro que se llama Sin Tregua, Políticas de Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Marco de Conflictos Armados o Estados de Excepción. Es una investigación que se realizó entre el 2007 y 2008, que da cuenta de los procesos de reparación que se han dado o no en los casos de Chile, Argentina, Perú, Guatemala y en Colombia. El tema de la reparación es importante porque es la garantía de verdad, justicia y reparación a las mujeres víctimas en el marco de estos contextos, específicamente porque pone de plano la vigencia de los derechos humanos y las posibilidades de las mujeres de acceder a garantías de los ejercicios de sus derechos humanos en estos contextos. ¿Por qué el tema de violencia sexual? Porque tal vez ha sido el tema menos trabajado en el marco de los conflictos, ¿verdad?, del impacto que la violencia sexual ha tenido en los cuerpos de las mujeres de distintas formas, tanto lo que pasó en los campos de concentración en Chile y Argentina, o lo que pasa en zonas de conflicto, pasó en el Perú, en Guatemala o en el caso colombiano.
Bienvenida, Cecilia. De las conclusiones más importantes de esa investigación, ¿cuáles quisieras compartir con nosotras y con el público de Radio bueno, Feminista.
Gracias. Hay un punto de partida que es para todos los países que hicieron parte de la investigación es común, y uno es el hecho del continuum de la violencia, y es la idea de que antes, durante y después del conflicto ha habido violencia sexual contra las mujeres, que ese contexto anterior de discriminación histórica que afectó a las mujeres en violencia se exacerbó en los contextos de conflicto y de dictadura, y que lamentablemente los procesos de posconflicto que se han dado no han generado las condiciones para garantía de no repetición a las mujeres en general. Por lo tanto, la violencia sexual ha continuado después de los conflictos en los escenarios de posconflicto o de inicios de democracia en el Cono Sur. Esa es una. La segunda es la subrepresentación, es decir, la baja participación de las mujeres en los procesos de posconflicto, ¿sí?, que es una situación presente en todos los países, que las mujeres no participaron en los procesos de definición de las políticas públicas o de las nuevas formaciones de Estado-Nación que se dieron después de las dictaduras. Esa es como una segunda característica. Y la tercera, como consecuencia de todo ello, es que estas dos situaciones, el continuum de violencia y la subrepresentación, significaron que en esos procesos no ha habido una verdadera garantía de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
¿Cómo se repara? ¿Qué tipo de reparación? ¿Si hay una reparación realmente integral o no?
Las experiencias estudiadas muestran que no hay una reparación integral, que ha habido un énfasis en reparaciones de carácter económico y alejado de la participación de las víctimas, porque fundamentalmente en el trabajo que hicimos, una preocupación importante es las garantías para reparar pasan por qué quiere la víctima que se repare, y esa consulta, digamos, esa visibilización de la víctima mujer de violencia sexual no se ha sido preguntado. Entonces, para nosotras un aporte es poder saber cómo reparar, qué reparar, pasa por preguntar, en qué contexto reparar, pasa por preguntarle a las mujeres víctimas, ¿sí? Y eso no ha sido incorporado en las políticas públicas que se han hecho. Y ha habido en las políticas públicas estatales que se han dado un énfasis en la reparación económica y no en otras formas de reparación simbólica o garantía de no repetición o otro tipo de acto que vuelva a la mujer al estado anterior de la violación, digamos, que restituya ese derecho. Hay otro problema también fuerte que se ve, y es las dificultades para que las mujeres víctimas de violencia sexual se reconozcan víctimas, ¿sí? Ese es un problema porque en general el Estado no propició los mecanismos necesarios para que esas mujeres se puedan reconocer como víctimas sin ser revictimizadas, que es el otro tema de la reparación también.
Me parece que es un reto para todas las sociedades esta conclusión a la que llega la necesidad de la no repetición de la violencia sexual en la vida de las mujeres, y que es un reto también para el feminismo, ¿verdad? Y para todas las mujeres que estamos empeñadas en hacer que nuestras sociedades sean de una mejor vida para nosotras. Entonces, en el tema este de la no repetición, ¿cuáles piensas que podrían ser los retos para las feministas frente a ello?
Bueno, hay un reto que implica tener que buscar nuevas fórmulas de interactuar con el Estado, digamos, nos guste o no, y tiene que ver con el tema de la exigibilidad jurídica. Hasta ahora el tema ha estado muy centrado en la denuncia frente a un hecho de violencia sexual, pero no a lograr que la violencia sexual sea considerada como un crimen de lesa humanidad, por ejemplo, o como un crimen de guerra. Para América Latina, especialmente, yo creo que el caso colombiano puede llegar a ser un paradigma a trabajar en términos de poder probar que la violencia sexual ocurrida en el marco del conflicto ha sido un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra y acciones de tortura por el carácter sistemático que ha tenido o generalizado esa violencia sexual. Creo que ese es un desafío, aprovechar el plano que dan los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, para poder desde ahí pararnos a exigir al Estado desde otra forma, con una mirada más amplia de la exigibilidad jurídica.
¿Qué importancia tiene la reparación o no en una sociedad en este momento?
para nosotras es básico porque acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación es el único piso que permite incluir a las mujeres, ¿verdad?, en las nuevas democracias o en los nuevos pactos sociales que se quieran hacer. O sea, no es posible garantizar un nuevo pacto social a través de una nueva constitución, por ejemplo, o un proceso de paz como el que podría darse en Colombia o los procesos que se adelantan en Guatemala o en Perú, si no hay un piso, ¿verdad?, en el cual se incorpore a las mujeres. Reconocer, reparar a las víctimas de violencia sexual es un piso de reconocer la ciudadanía de las mujeres, porque finalmente reconocer a una mujer víctima de violencia sexual como víctima implica otorgarle derechos ciudadanos, y eso es lo que no hemos avanzado.
El tema de la reparación es una demanda, me parece que global, porque en todo el mundo han habido guerras, conflictos armados, en donde nuestros cuerpos son usados como territorio de guerra. Frente a esa situación, que es más global, no sé si esta investigación arroja algunas otras estrategias o propuestas para hacer o para afrontar esta situación de manera más global, por lo menos a nivel de Latinoamérica.
Sí, creo que sí arroja estas ideas. Tiene que ver también con el rol que pueden jugar los propios medios de comunicación, ¿verdad?, en lo que significan las campañas de visibilización de la violencia sexual en todos los conflictos armados, en la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, y justamente lo que tú dices, no volverlo como un problema que ocurrió en la Yugoslavia, en Ruanda, en Colombia, sino que un problema global que afecta a todas las mujeres y que en ese sentido todas estamos en riesgo, digamos, ¿sí? Hay una necesidad de garantizar esa no repetición de los hechos, y ese es el sentido global que podría tener una propuesta como esta de reparar a las mujeres víctimas. Más allá de las fronteras, se ocurrieron en Chile durante la dictadura de Pinochet, o en Argentina, o en Perú de Fujimori. Es tener una visión global de la necesidad de reparar a las víctimas de violencia sexual.
Y esta traer este tema al encuentro feminista, ¿cómo, qué apuesta hay ahí?
Desafío, pero también yo creo que las feministas tenemos que hacer un esfuerzo por tomar como ese mínimo común, ese escenario que nos podría dar un piso común, el marco que da el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que pararse ahí también nos permite dialogar con otros actores sociales, con otro tipo de propuestas que no se basan solamente en el discurso político de la democracia, sino que en un discurso ético que dan los derechos humanos como de carácter universal y para todos y para todas, ¿no?
Bueno, en el campo, o bueno, no sé si decir campo, pero en relación con las feministas, hay algo que me llama la atención. Cuando hacemos una separación de todas las demandas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo tengo el proyecto, bueno, no en todos los feminismos, ¿verdad? Pero sí es una algo que se marca. Bueno, yo tengo financiamiento para trabajar en derechos sexuales y reproductivos, entonces el tema de la violencia sexual en conflictos armados o en el continuum de la vida de las mujeres no es un tema que se relacione mucho. Bueno, a lo mejor con derechos sexuales y reproductivos sí, pero con toda esa diversidad temática que hasta cierto punto y desde mi punto de vista nos ha como atomizado. Para mí es un reto que todas las demandas fuertes y relacionadas con la violencia sexual pudieran ser parte de la agenda de todas las feministas, porque no veo la posibilidad de hacer modificaciones más fuertes si nosotras no actuamos frente a eso de esa manera más unida, más interrelacionada. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que es un desafío, digamos, poder tener esos mínimos comunes que nos permitan actuar con cierta unidad sin perder la autonomía o las particularidades de las problemáticas. Pero también creo que el aporte que puede hacer los conceptos de verdad, justicia y reparación al movimiento feminista en general, más allá de la problemática de violencia sexual, sí tienen un fuerte contenido ético, un fuerte contenido para darle un piso a un discurso político, porque finalmente las mujeres lo que exigimos en todas las temáticas que nos incumben es verdad, justicia y reparación, en la medida en que hablamos de verdad cuando estamos poniendo el reconocimiento de los derechos de las mujeres, estamos hablando de justicia cuando se sanciona a los responsables de la violación y a las distintas formas de agresión a los derechos de las mujeres, y estamos hablando de reparación cuando se restituye a las mujeres a su calidad de ciudadanas, ¿verdad?, de primer orden, con la posibilidad de ejercer ampliamente sus derechos, ¿no?
Agradecemos mucho que vinieras a este espacio de Petateras en Radio Internacional Feminista. No sé si quieres agregar algo más.
No, quiero obligar que estar en el encuentro feminista, hablar del tema de verdad, justicia y reparación, poner el tema de los derechos humanos, también es para este grupo que trabajamos desde la articulación un desafío de empezar a trabajar el tema tal vez discursivamente menos reconocido, pero tan importante como otros temas y con la misma vigencia política.
Muchas gracias, gracias por venir a compartir con las Petateras aquí en Radio Internacional Feminista. Bueno, vamos a continuar con el tema de que abrimos este espacio, que fue cómo estamos observando el tema del feminismo, de las compañeras feministas indígenas, para compartir con ustedes. Y antes de empezar a conversar con ellas, un poco observamos, para hablar de lo que observamos durante la plenaria de hoy, hay algunas preguntas que nos hicimos ahí, algunos puntos de debate que quisiéramos compartir con ustedes, pero antes de eso, pues retomemos lo que veníamos hablando al iniciar este programa. Nos acompaña Ana Cofiño, petatera. Bienvenida.
Gracias. Tenemos aquí el gusto de tener con nosotras a una compañera boliviana de Cochabamba. Su nombre es Daisy Peñalosa y queremos hacerle una pequeña entrevista para que nos cuente. Ella viene del Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Es un sindicato muy importante que ha tenido logros en Bolivia, y a nosotros nos parece que es importante que ustedes escuchen un poco la historia de nuestra compañera Daisy. Entonces, Daisy, platicale al público un poco, por favor, de dónde tú vienes y cómo llegaste al sindicato.
Muy buenos días, buenas tardes, gracias por este espacio. Yo vengo de Bolivia, soy Daisy Peñalosa, como tú decías, y departamento Cochabamba. Nosotros estamos como mujeres indígenas trabajando un proceso grande. Para nosotros ha sido muy difícil de organizarnos o llegar a la organización como mujeres indígenas, las migrantes del campo, porque nosotros sufrimos al migrar a la ciudad, las mujeres, porque vestimos nuestra cultura, pero al llegar a la ciudad recibimos una discriminación, humillación, todo, ¿no? Y eso nos baja la baja autoestima, y por esa razón nosotros seguimos organizándonos más con las mujeres que migran del campo hacia la ciudad. Y mi experiencia de mí es, cuando llegué de mi campo, llegué a una casa brillando, porque en mi campo no hay luz, pero nosotros vivíamos en una libertad que nadie nos cuestionaba. Salíamos la hora que queramos, todo, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la ciudad como a un jaula, encerrado, digamos, sin poder salir, sin tener día libre, en un rinconcito, nos daba un colchón viejito, con camas viejitos, pero nosotros no hemos esperado eso. Nosotros hemos esperado, tal vez, como estábamos en nuestros lugares, así, de ser libre, así, pero lamentablemente nos encontramos con esa situación. por esa razón nosotros, por las mujeres, seguimos llevando adelante para que no haya esa discriminación hacia nosotras.
Y ahí sí nos cuenta que ella sigue siendo trabajadora en casa ajena, y tal vez nos puedes contar, Daisy, cómo combinas ese trabajo que nos has dicho que es duro, que es esclavizante, con tu trabajo como sindicalista.
Bueno, respecto de mi trabajo, yo trabajo de lunes a sábado, entonces yo me doy tiempo, solo domingos nos reunimos, porque el único día que tenemos libre en Bolivia, las trabajadoras del hogar, los que conocemos el sindicato, ya sabemos que es los domingos, pero las otras que decían han llegado del campo a la ciudad no salen ni los domingos. Entonces, nosotros estamos para que no haya esos, estamos difundiendo por medios de comunicación, por volantes, en ese proceso estamos. Pero en mi trabajo, cuando ya conocen, como ya tenemos una ley que nos protege, la ley 2450, entonces mi empleadora sabe y los respeta, de mí, en mi caso, pero de mis compañeras que migran no saben y siguen siendo explotadas como mujeres indígenas.
¿Tú sabes más o menos cuántas compañeras están formando parte de este sindicato?
Sí, somos a nivel nacional una confederación, Federación Nacional de las Trabajadoras del Hogar de Bolivia, ¿no? Entonces, en cada departamento tenemos nuestra organización, nuestros sindicatos, pero no tenemos así exactamente, aproximadamente más de 13.000 y tantos trabajadoras del hogar en Bolivia somos. Pero a pesar que todos nosotros, las trabajadoras del hogar, valemos mucho, porque gracias a nosotras van a sus trabajadores, las empleadoras a sus trabajos, porque nosotros nos quedamos con toda la responsabilidad de la casa, atender los niños, cocinar, lavar, planchar, limpiar, todos esos trabajos que realizamos.
Daisy, me están avisando que nuestro tiempo se está acabando. Agradecemos a Radio Internacional Feminista y a Daisy, y esperamos en otro momento estar con ustedes.
Gracias, compañeras. Les agradezco mucho.
Gracias.
Estamos cerrando el programa de Radio Petatera en Radio Feminista. Le agradecemos a Radio Feminista por este espacio que nos brinda y estaremos mañana reportando nuevamente el programa de Radio Petatera en el 11º Encuentro Feminista sobre lo que estamos observando y también escuchando las voces de las mujeres en la diversidad.